Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que sí, que lo sé, que te pasa como a mí, que estás dándole vueltas a cómo incorporarte al trabajo. Hay quien, por ejemplo, de repente, después de un veraneo, improvisa una salida al campo el día previo a la incorporación, con ánimo de cansarse, de poder dormir bien, de levantarse despejado. Hay quien regresa a su ciudad o a su pueblo con algunos días de antelación para hacer la compra, organizar la casa, plantearse lentamente el retorno. Hay quien lo hace a capón, que se pone uno en la oficina o en el supermercado o donde trabaje como sonado, como que no puede asumir el ritmo cotidiano frenético. Lo cierto es que lo llaman depresión posvacacional, no sé en qué medida es una enfermedad, y nosotros vamos a abrirte los micrófonos para que hables con la psiquiatra que está hoy con nosotros, con Marían Rojas. Recuerda que los números que están a tu disposición son el 950-6006. Si quieres contarnos cómo lo haces tú, cuáles son tus trucos o plantear tus preguntas, 900-50-6006. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué
tal
las vacaciones?
Tu veraneo?
Muy bien, descansando
muy bien,
mucho.
Muy bonito, además. Ha estado en Francia y en Cataluña, que son dos lugares bellísimos. Y yo no sé si tú tienes depresión prelaboral o posvacacional.
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que esto no está reconocido a nivel psiquiátrico, pero todos los psicólogos, psiquiatras, médicos de atención primaria saben que existe una serie de síntomas que se activan o se ponen en marcha los primeros días cuando uno se incorpora a trabajar. Yo siempre digo que cuando uno tiene depresión posvacacional tiene que dar gracias porque significa que ha tenido vacaciones y tiene trabajo.
Efectivamente.
Y esto ya son dos cosas que una gran parte de la población mundial no lo tiene. Y esto pasa mucho, estos síntomas, en países donde las vacaciones son de un mes, de tres semanas. Hay muchos países del mundo donde tienen 10 días de vacaciones, una semana.
O no tienen en absoluto,
o no tienen,
en Japón.
En Japón no tienen vacaciones. Entonces, esos pues no tienen, lógicamente, depresión postvacacional ni nada que se les parezca. Pero cuando uno tiene pues estos meses o dos, tres, cuatro semanas del tirón, donde has puesto todas tus ilusiones de todo tu año, donde has idealizado esas vacaciones, donde no has sentido todo eso que tú querías sentir en esas vacaciones, querías hacer actividades, ver a gente, adelgazar, ponerte morena, ponerte guapa, todo. Y de repente ves que quedan 2, 3, 1, 0 días, que vas a volver a esa rutina, se te hace un mundo y una sensación de angustia, pues sí que se te puede interiorizar.
Pero es que hay casos graves, ¿eh? Esta semana me comentaba, por ejemplo, una amiga que ha tenido una verdadera crisis de pánico, que tuvo que darse una ducha fría y que tenía una profunda tristeza y hasta angustia.
Bueno, esto puede pasar, efectivamente esto puede pasar. Y según las cifras, hay múltiples estudios realizados en España que hablan de un torno a un 30% de personas que sufren síntomas de este estilo. Angustia, tristeza, apatía, falta de energía, te cuesta concentrarte, todo se te hace un mundo, duermes mal. Esto tiene mucho que ver porque tú estás anticipándote a lo peor. En ese momento tú te da la sensación de que estás metido en un oasis de paz y serenidad, que son tus vacaciones, y que te metes en el mundo de Mordor, tenebroso y oscuro, que es el mundo laboral o el mundo cotidiano de tu casa, de tus labores, etcétera, que te horroriza y que te hace sufrir.
Que además probablemente es una consideración ni siquiera realista. Porque ¿cuántas personas disfrutan en su trabajo, quieren a sus compañeros de trabajo, están encantadas de poder alternar la vida doméstica con la vida laboral y no tienen ningún problema? Sencillamente generamos como una fantasía.
Bueno, yo creo que idealizamos o tenemos o anticipamos en negativo muchas de las cosas. Y pensamos, al principio del verano, igual que tú y yo aquí lo hablamos, Cristina, sucede que los primeros días estás un poco desubicado porque tener una rutina pasas a qué hago hoy y cómo meto mi día y en este mundo de hiperactividad frenética, frenar de golpe, de repente nos genera en el cerebro hasta pues que nos pongamos enfermos, y esto te acuerdas que lo estuvimos hablando antes de verano,
sí.
Cuando uno de repente se acostumbra un poco al caos veraniego, donde hay menos horarios, donde los niños se acuestan más tarde, donde pues comes a deshoras, donde picoteas, donde volver, de repente te imaginas otra vez encorsetado en algo que te da la sensación de que pierdes libertad. Yo siempre recomiendo, una de las cosas es no volver directamente de las vacaciones. Conozco gente que llega a las 12 de la noche para empezar a trabajar a las 8 de la mañana. Entonces tienes todas las probabilidades de caer en muchas cosas negativas psicológicas. Tu cerebro tiene que adaptarse a volver a tu casa, si has estado fuera, si tienes la suerte de que has estado fuera, llegar a tu casa y estar un día al menos o dos días y ver tu casa, tu sol, y a volver a adaptarte. Luego, agarrarte algo que te guste de tu trabajo. Es verdad que hay muchas personas que trabajan en cosas que no les gustan, pero hay mucha gente que sí que disfruta con algo, ¿no? Pues un reto, un proyecto, una persona que te cae especialmente bien, algo que te ilusione. Y luego, yo soy muy de recomendar, y esto es una cosa un poco particular, pero yo recomiendo mucho que en los 2-3 primeros meses tras las vacaciones te hagas una escapada, aunque sea a la sierra, a la playa, a un motel, pero un día, dos días, que tengas, que cuando empieces a trabajar, tengas esa sensación de que, bueno, dentro de 3 o 4 semanas me voy a ir una noche a pasar la noche a la playa o a la montaña, ¿no? Y entonces esa sensación de que todavía queda un poquito de paz. Y luego ese día que te vas, un fin de semana, da una energía brutal. Hoy que hay tantos hoteles de estos rurales, tantos sitios súper asequibles económicamente, ayuda muchísimo volverte a ilusionar con una pequeña escapada. Que te la consigas barata y encima ver lo que estás consiguiendo, como ya en ese momento nadie viaja, ayuda mucho.
Sí, es verdad. Estaba, fíjate, yo he visitado este verano una cosa que se llama Aldea Couso, que recomiendo a los oyentes, porque es un pueblecito que es todo él un hotel. Una persona que ha rehabilitado en Galicia una localidad entera, un pequeño pueblo que había desaparecido y que ahora es en sí mismo, casita a casita, un precioso hotel que es un plan estupendo, por ejemplo, 2 días, ¿no? Pero también hay sitios donde, por ejemplo, puedes dormir en lo alto de un árbol, con unas casitas en Extremadura, creo recordar, están las cuevas de Granada. Estas salidas, que a lo mejor no tienen cabida en un veraneo más largo, pues son una posibilidad estupenda para estas fechas. ¿Hay edades en esto? Quiero decir, ¿esto empeora lo de la depresión postvacacional o se mejora con el tiempo?
Bueno, un tema importante es el tema de los niños. Esto sí que es algo importante que tenemos que saber. Los niños no es que tengan depresión postvacacional, porque sería una exageración, pero hay niños que les cuesta mucho la vuelta. Han tenido un verano apasionante, muy divertido, y si son niños que en el colegio no están a gusto, que puede tener un poco de bullying, que tienen más dificultades de lo normal en el aprendizaje o simplemente porque algo psicológicamente son más sensibles, son niños que puedes notar durante unos días, hasta unas 2 semanas, que la vuelta les cuesta más. También esto está muy relacionado a cómo la toman los padres, la vuelta. En padres que son mucho más animados, que lo ven más positivo, los niños se contagian. En padres que se están quejando en voz alta, los niños son esponjas de lo que decimos. Qué horror la vuelta, y otra vez mi jefe, otra vez este trabajo que me horroriza. Pues los hijos al final se ponen en estado de tensión y eso tampoco les gusta.
Tengo aquí una pregunta ya de Juan Carlos de Cantabria, que nos cuenta a través del correo electrónico del programa que vuelve de las vacaciones, tiene este pequeño bache, pero que su preocupación radica en que ya hay años en los que directamente pasa a la depresión otoñal. O sea que no hay solución de continuidad entre el susto de las vacaciones y el problema, digamos, del cambio de estación. ¿Qué puede hacer?
Bueno, es que aquí hay un tema muy importante, que esto ya son palabras mayores, que son las depresiones estacionales, que sí están reconocidas por la Asociación de Psiquiatría y por todos los especialistas, y trabajamos en ello, que son personas que o en primavera o en otoño tienen depresiones, pero como digo yo, depresiones de verdad, de meterme en la cama, de llorar, de angustia, de que mi vida no tiene sentido. Entonces, yo tengo, por ejemplo, estoy pensando en el caso de un paciente mío que tiene depresiones otoñales muy severas y que cuando llega, lo que hemos trabajado es que las vacaciones, en vez de que las termine a principios de septiembre, las termina, él hace vacaciones en mayo, junio. Lo hemos
conseguido. ¡Qué bueno!
Entonces, en verano trabaja y ya es una manera mucho más de estar habituado y que en otoño no caiga de forma
Fíjate,
tan fuerte.
Pero
claro, si tú tiendes a deprimirte en otoño, porque biológicamente, bioquímicamente, existen fenómenos que hacen que haya personas que tengan depresiones en otoño o en primavera o en ambas, lo que eso produce es que muchas personas pueden encadenarlos. Y efectivamente, como me dices de Juan Carlos, probablemente para que él se organice, que hable, por ejemplo, con su psiquiatra o su psicólogo de una manera de intentar que una no siga a la otra. No ponerte en un factor de riesgo, al final, volver a trabajar es un factor de riesgo. para bien o para mal, pero es un factor de riesgo porque cambias estructuralmente, físicamente y psicológicamente lo que estabas haciendo de forma radical. Esto pasa, insisto, en gente que tiene vacaciones largas. Cuando tú has tenido una vacación de una semana en julio, otra en agosto, yo conozco mucha gente, y otra la tienes en octubre, esto no te pasa. Esto pasa cuando te has pasado el mes de julio entero o el mes de agosto entero de vacaciones y de repente tienes que volver. Esto es una cosa que yo conozco mucha gente que tiene vacaciones en julio y en agosto trabaja en Madrid. Esto es terrible. Mucha gente que sufre mucho, hay gente que le gusta porque Madrid está vacío. Pero hay mucha gente que de repente se ve en agosto, todo el mundo subiendo a las redes y mandando fotos espectaculares. Tú teóricamente has descansado en julio y te ves metido en tu cueva a 40 grados en el trabajo. Y yo siempre digo, conócete bien, ¿no? Para estas cosas, conócete bien. Y a Juan Carlos le diría, Juan Carlos, lo primero de todo es decir, si yo tiendo a ponerme mal en septiembre-octubre, probablemente tengo que terminar las vacaciones antes y en verano trabajar.
Claro, la cosa no tiene remedio si hablamos de quienes hoy retornan, de esos 4,8 millones de personas que escuchan radio desde los coches o de los que llegaron el pasado viernes o el jueves o van a hacerlo mañana. Elena, por ejemplo, nos pregunta cuánto dura esta crisis del síndrome posvacacional.
Puede ser muy breve, que pueden ser 2-3 días, que yo creo que son los básicos que nos pasa, que puede pasar a la mayor parte de la población. Te preocupas cuando dura más de 2 semanas. O sea, cuando tú notas que 2 semanas estás irritable, estás de mal humor, no te concentras, no rindes, ahí es cuando de repente tienes que decirle, incluso a tu médico de cabecera, pero sobre todo tú también hacer un planteamiento interior. ¿Qué pensamiento, qué voz es esta? Porque yo hablo mucho de educar esa voz interior en la que tú te vas haciendo autoboicot. Nuestra voz interior tiene que ayudarnos a superarnos y no a hundirnos. Esa voz nos tiene que decir, oye, tienes suerte de tener trabajo. Oye, quizá tus condiciones económicas podrían ser mejores, pero es que tienes un trabajo a día de hoy cuando hay X% de la población en paro. O quizá esto te va a ayudar a crecer este año porque hay un proyecto muy exigente en tu trabajo, pero quizá crezcas y aprendas más y te dé oportunidades laborales. Yo ahora tengo un paciente que me ha escrito hoy que trabaja en una empresa de estas de mensajería nocturna, o sea, trabaja por las noches. Y entonces tiene una vida muy dura y tal, pero me decía, Marian, ya solo me quedan 6 meses para pasar a la mañana, ¿no? Entonces me ha hecho y me he pensado, esto solo, digo, ¿te importa que lo diga en la copa? Y me ha dicho, tú dilo, ¿no? Un trabajo duro, porque claro, al final trabaja todas las noches y él tiene hijos y lo que quiere es trabajar por la mañana. Pero me dice, estoy volviendo y he pensado, lo más importante es saber que me queda cada vez menos tiempo.
Hay que ser positivo. E incluso incorporar algunas cosas de las vacaciones a la vida cotidiana. Yo creo que el verano también nos puede enseñar cosas.
Bueno, es que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestro año no puede ser solo duro, el trabajo, labores del hogar, etcétera, sino tienes que tener pequeñas aficiones que a veces se activan en el verano y las vas manteniendo poquito a poco durante el resto del año. Por ejemplo, en verano dices, oye, me voy a poner a hacer un deporte nuevo porque he aprendido, y de repente durante el año intentas de alguna manera mantener eso que has aprendido, sea un deporte, sea una manualidad, etcétera, para que eso que has hecho en verano, que has aprendido, que te ha gustado, no tengas que esperar un año entero. Y esas cosas que nos evaden un poco de la tensión laboral nos ayudan a que el resto del año tengamos temas pues que generen neuroplasticidad en nuestra mente, sea un idioma, sea... es que yo soy una gran fan de todo el tema deportivo, sea ir a algún museo, si has estado en verano en algún sitio y has visitado un museo, te das cuenta que durante el año no visitas ningún museo. Y lo que eso te hace aprender de repente y te vas a otro mundo, a otro siglo.
Sí, te desestresa, que efectivamente ver pintura bonita, o si te gustan los trenes, o museos de misceláneas, que hay un montón, como el Lázaro Galdiano, etcétera, pues puede ser una actividad muy grata también entre semana, o ver a tus amigos con más frecuencia, o efectivamente incorporar el deporte, si no lo has incorporado, que digamos que te limpia la mente, ¿no? Vamos a repetir el teléfono a nuestros oyentes. Antes de que se vaya Marian Rojas, puedes preguntar sobre esta etapa dura de la incorporación laboral en el 900 50 60 06. Te repito, 900 50 60 06. La verdad es que hay quien dice que incluso ese drama puede ser tan intenso, esa angustia puede ser tan profunda, que uno a lo mejor tiene que medicarse ese día.
Bueno, yo eso no lo recomiendo, porque al final tenemos que acostumbrar a nuestro cerebro a los momentos que son malos. Hay retos, la vuelta al trabajo y tal, son situaciones de retos, son situaciones que nos preocupan, son situaciones... Pero, desgraciadamente, la sociedad de hoy en día y la sociedad occidental vive mucho a golpe de pastillas. Incluso previenes. Tú vas a un sitio y te dicen, le voy a pinchar una vacuna y tomes esto por si le duele.
Así entonces, que, o si le sube la fiebre.
O si le sube la fiebre. O sea, ya te dan la pastilla, incluso tómeselo, aunque no le suba, sí que tómeselo ya y así evita problemas, ¿no? Bueno, pues esto, a nivel psicológico, hoy en día, muchísima gente lleva el Lexatin, el Orfidal, etcétera, en el bolsillo y dice, bueno, ese primer día me lo tomo, ese primer día... Y yo creo que a veces también nos tenemos que enfrentar a las cosas que nos disgustan para ser capaces de mostrar a nuestra mente que somos capaces de superarlas.
Pues antes de despedir a Marían, vamos a dar paso a algunos oyentes también por antena. Fina nos llama desde Ferrol, justamente allí en Galicia y muy cerquita he estado yo pasando las vacaciones. Fina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cris. Bienvenida, ¿eh?
Ay, gracias.
Un placer escucharte, de verdad.
Y un placer tenerte en antena. Cuéntanos, gracias. ¿Qué le preguntas
buenos
a Marían?
Buenos días, doctora.
Buenos días, Fina.
Buenos días. Mire, yo no me creo para nada el
lo de la de...
para nada. Peores son otras cosas. Las vacaciones había que disfrutarlas tranquilitos. Vivimos en un mundo muy de estrés, vamos por delante del tiempo, no nos acomodamos a nada. Yo creo que vamos a ver, hay que
un poquito de por favor, ¿no, Fina?
Un poquito de por favor, Cris, porque la cabeza no nos para. ¿Qué si vacaciones? Pues la disfruto. ¿Qué si casa? Pues hay que disfrutar. La vida está en constante cambio. Vivir las etapas como vienen y lo peor son otras cosas que pasan. Pero vamos a ver, es que yo alucino, de verdad que sí, ¿eh?
Pues vamos a ver sobre esta crítica de Fina, llena de sentido común. Un abrazo, amiga, a Ferrol y a toda Galicia.
Un abrazo para todos. Un placer, Cris.
Igualmente.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero, me encanta el acento gallego, no puedo evitarlo. Me parece una cosa...
Tan dulce, sí.
Estoy de acuerdo con Fina en que es algo que son estos síntomas o son estos temas psicológicos que surgen en el siglo XXI por la vida que llevamos. Es decir, desgraciadamente o afortunadamente, la vida en Ferrol no es la vida en Madrid. La vida en Madrid es que todo nos genera ansiedad. Todo
es que
nos
no
genera...
sabe lo que es esto en Barcelona, en Bilbao, en Madrid. Quien dice esto dice en París y en Londres, Fina. Es que tú vives en Galicia.
Es que
vives
en Ferrol. Ese es el paraíso. Yo me voy a Ferrol, donde probablemente una psiquiatra pues no tiene trabajo. Quiero decir, yo me acuerdo una vez que estaba en Nueva York y me decían es que los psiquiatras en Nueva York no dan abasto. El ritmo de vida que se lleva en algunas ciudades genera que la vuelta no es solo volver a trabajar y qué alegría que tengo trabajo, sino una vida en la que no soy capaz de frenar. Y eso es el problema, que a nuestro cerebro le cuesta mucho frenar. Y cuando en vacaciones hemos conseguido frenar y cuando hemos descubierto la belleza de mirar al interior, de disfrutar de esas pequeñas cosas, de ver a gente que no ves, que te cuesta tanto...
De una conversación que nunca tienes tiempo.
De reírte sin parar.
O sea, mirar una cosa detenidamente, sin prisas, de repente es difícil empezar a acelerar. Y sobre todo, yo he llegado a ver que no eres capaz al comienzo de mantener la rapidez que se exige. Porque
totalmente.
Esto es para el día de anterior, te exigen las cosas. Y vas a una velocidad tal que notas que vas como un pato al principio. A ver qué nos cuenta Antonio, que nos llama desde Murcia. Buenos días.
Buenos días. Hola, Cristina. Gusto
¿qué
saludarte.
Tal, Antonio? Qué gusto saludarte igualmente. Cuéntanos. No,
bueno, mira, es que a propósito del síndrome postvacacional que vengo oyendo un ratito, pues yo quería mandarle un mensaje a los 20 o 25 millones de trabajadores de este país diciéndole... que los autónomos, como no conocemos lo que son las vacaciones,
mira.
Tampoco conocemos el síndrome. Un día a mí me gustaría conocerlo, de verdad. Porque cuando logro cogerme algún puentecito, alguna... Bueno, semana ya es un lujo, eso ya no se me sale de los números.
Fíjate, pues, ni siquiera una semana te puedes coger.
Pues normalmente la recuerdo aquel año 91, 92, creo que fue. Sí, sí.
Fíjate.
Entonces, bueno, ese mensaje.
Antonio, no, un abrazo muy fuerte y adelante.
Gracias.
Gracias. Ahora. Fíjate que es lo que decías tú, que hay que darse cuenta de la positividad que tiene el hecho de poder regresar al trabajo.
Yo lo pienso mucho porque al final, cuando eres autónomo y dependes de ti mismo, frenar... Yo tengo una persona muy cercana a mí que es autónoma y entonces las vacaciones, cuando para poder verle, pues tienes que conseguir a alguien que sustituya tu labor profesional porque si no trabajas... Alguien tiene que estar haciendo eso que tú no estás haciendo y nunca puedes frenar de golpe. Y esto en los autónomos pues es un tema complicado. Pero yo vuelvo, me estaba acordando ahora mismo escuchando esto, de este verano que estaba yo en un museo maravilloso en el norte de Francia donde hay un tapiz espectacular. Y entonces fuimos y con unos audios, era un tapiz de 60 metros, maravilloso, y entonces te iban contando la historia de Francia y de Bretaña, etcétera. Y en un momento dado te das cuenta que te has ido... al siglo X, al siglo XI, al siglo XII, te has olvidado de todo, estás ahí metido, te están contando la historia con el audio Y dije, claro, es que esto no tienes tiempo a hacerlo en tu día a día, ¿no? Y entonces sales con ganas de saber más sobre la historia de Francia, sobre la historia de Inglaterra, y esos momentos, esos instantes son imposibles durante el resto del año.
Bueno, está la lectura. Está la lectura, que yo le encomiendo mucho. Un último espacio. Manuel, desde Madrid. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte. Cuéntanos.
Igualmente. Bueno, mi opinión es muy particular. Creo que hoy en día, y yo soy una persona depresiva, creo que hoy en día somos un poco flojos. creo que los que lo tenían mal eran los abuelos, los bisabuelos, que tenían un montón de hijos, y se les morían varios, trabajando de sol a sol. Luego todas estas personas antiguas y ahora mismo huyendo de las guerras y para allá y para acá, y creo que simplemente eso, creo que por poner dos fases o que el jefe nos diga algo, ya estamos un poco traumatizados o un poco violentados o mosqueados, solamente eso.
Pues un abrazo fuerte, Manuel.
Una opinión muy particular.
No, yo creo que es compartida por muchas personas, ¿verdad, Marían?
Bueno, por eso vuelvo al principio de esto, es decir, los síndromes que hoy en día vamos viendo, y uno cuando ve la Sociedad Americana de Psiquiatría, su manual de psiquiatría, descubres que si lo lees, tienes 5 o 6 cosas, es decir, hoy en día todo se ha psicologizado y que en un mundo tan hiperestresado, todo lo que tiene que ver con factores de estrés en la mente, tiene un síndrome. Efectivamente, pienso en nuestros abuelos, bisabuelos o en las situaciones realmente trágicas, pero es cierto que tenemos que aprender a vivir en este siglo XXI, que quizá nosotros no estamos metidos en una guerra en España en este momento, pero lo que genera para el cerebro el estrés sigue siendo muy dañino y o lo aprendemos a gestionar o nos enfermamos.
Esta es Marían Rojas. Esperaremos con ansia que venga de nuevo a vernos a lo largo del mes. Y ahora sí, ahora tengo que saludar a todo el mundo. Porque está aquí Sofía Gonzalo, atención, en su penúltimo día antes de marcharse de fin de semana, porque se estrena en el informativo de mediodía de lunes a viernes.
Ay, por favor, no lo pienso, porque esa sí que es la depresión, pues para no, muy contenta, pero oye, que sí, que tiene que ser una despedida este fin de semana, pero grata despedida.
Y Paloma Paulete también se incorpora a los informativos de fin de semana.
Ahí estaremos, Cristina, no cambiamos mucho, nos vamos a seguir viendo, no te libras de mí.
Y escuchándonos con eso Ángel Correas, Diego González.
Hola,
está
¿qué
aquí
tal,
para
Cristina?
El comienzo
buenos
de
días.
Temporada. Y por supuesto, Mikey de Toro.
¿Qué tal,
buenos
Cristina?
Días, Mikey. Aquí sigues.
Días.
Que pasa? No te había visto después del verano.
No me habías visto, efectivamente.
Ha Ignacio sido... Visiers.
También estoy por aquí.
Y nuestro querido Abel Caballero. Buenos días.
Abel Madrigal.
Es
todo un caballero, pero es Madrigal.
Lo confundo con el político.
Soy un caballero,
que además
no,
es un
no
apellido
nada.
Absolutamente inolvidable, porque siempre he dicho que me encanta. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues hablan mucho de la vuelta al cole, Cristina, de la depresión postvacacional, que acabamos de hablar con Marían Rojas, pero también de tu vuelta al cole, que te dan la bienvenida.
Qué bien,
dice
gracias
Maribel,
a todos.
Un año más en vuestra grata compañía de las mañanas, sois los mejores, Jesús, encantado de volver a escucharte en las ondas, Cristina y Fernando, aunque tu sustituta ha sido maravillosa, Rosa Rosado, siempre es un regalo despertar contigo. Bienvenida.
Qué rico, sí.
Hay uno que te llama
hasta
guapa, Cristina, a triunfar un año más.
Esto se anima uno haciéndolo, ¿no?
Sí, lo de guapa.
Contarles a los oyentes que... No, de ambas cosas. Que tendremos ahora en la siguiente hora la discusión sobre el problema migratorio. Se ha planteado un gran recibimiento periodístico de las 15 personas que venían del Open Arms, bien está, pero es que ayer 150 han llegado a mansalva por Ceuta y el gobierno no dice ni mu. Hay una suerte de esquizofrenia y manipulación política en todo esto. ¿Qué hacemos con todo este proceso migratorio? Enseguida vienen nuestros chicos para la tertulia y, entre tanto, nos vamos a las noticias. Start right over. Cristina López Slichting.